¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, bueno, sos abogado, entre otros, de José Ortiz, ¿verdad? Creo que en una querella que él había planteado por otro tema, si no estoy equivocado. Si mal no recuerdo de
sí, tanto... Sí, hay una querella criminal que planteó el señor José Ortiz contra Efraín Alegre por tres tipos penales. Difamación, calumnia e injuria.
¿Sí?
Un proceso que Efraín Alegre había celebrado porque él había mencionado que en esa querella planteada por nosotros iba a aportar datos fundamentales, datos que jamás fueron aportados después de casi 120 días de denuncia penal que hemos hecho. Muy por el contrario, a su dicho y a su felicidad, Efraín Alegre está chicaneando el procedimiento penal, recusando a los jueces, a los miembros del Tribunal de Apelación y a miembros de la Corte Suprema de Justicia, justamente para evitar el juicio oral donde eventualmente va a ser condenado en virtud de las pruebas que nosotros tenemos.
Uh-huh.
Lo de hoy, las publicaciones mediáticas y la conferencia de prensa de Efraín Alegre no tienen ningún tipo de sustento legal, no constituye ninguna prueba, incluso llamadas, no constituye ninguna prueba de un hecho gravísimo de atropello a un partido político por parte de la Policía Nacional donde muere el joven Rodrigo Quintana. No existe ninguna vinculación, ningún elemento probatorio a esa situación. Es decir, que es más de lo mismo, es un refrito de lo que viene diciendo Efraín Alegre. En la carpeta de investigación fiscal hay imputados, hay personas procesadas, y esas personas procesadas, hay indicios evidentemente contra esas personas, por eso se encuentran procesadas. En esa carpeta no existe un solo elemento contra José Ortiz que haga suponer de forma hasta indirecta que él participó, ordenó y concretó ese procedimiento.
Uh-huh. Ahora, dice la información de que en este cruce de llamadas se ve como José Ortiz, que no está en la cadena de mando, que es conocido porque es el principal hombre del entorno empresarial de Horacio Cartes, es el gerente general de Tavesa, y sí, para muchos luego dicen que es el principal responsable de que Tavesa hoy sea lo que es empresarialmente hablando. Y que no está, o sea, la gente no se explica, o sea, la publicación y después la exposición de los críticos al gobierno de la oposición es de por qué una persona que no está en la cadena de mando tendría que haber estado llamando insistentemente al comandante de la Policía Nacional en los momentos más críticos de lo que sucedió el día 31 de marzo.
La respuesta es fácil, es una persona, un empresario sumamente importante, con muchísimos intereses en la República, con muchísimos empleados, con una carga administrativa en su empresa realmente fuerte, amigo del presidente de la República, donde un poder del Estado se estaba quemando, donde la institucionalidad del Estado estaba en peligro, y como ciudadano, empresario, amigo del presidente de la República, por supuesto preocupado por esa situación, le llamó las veces que le llamó. Pero yo te digo la inversa, ¿qué significa? Que no significa en absoluto que porque le llamó él haya dado la orden, él haya dado las instrucciones directas e indirectas, porque esos elementos de prueba no van a existir nunca, porque ese hecho en concreto no existe. Esto es una cuestión evidentemente política para entubiar este ambiente complicado político que hoy se está viviendo. Pero un elemento de prueba en la carpeta que se está investigando, la fiscalía está investigando, no existe, te digo, un elemento que se pueda determinar la responsabilidad. Yo te pregunto, ¿qué elemento sustenta la participación del señor Ortiz en el cruce llamado? ¿Qué elemento? El denunciante, Efraín Alegre, hoy mencionó, de que cuando se le preguntó, bueno, hay elementos de prueba, estas llamadas me hacen suponer, dijo él, me hacen suponer de que José Ortiz en esa llamada le daba la instrucción, me hace suponer, pero lo que él supone no tiene relevancia jurídica en una investigación. Lo que tendría que tener relevancia jurídica es si es que él aportaba los elementos de pruebas reales. Y no, ¿por qué no aporta? No aporta porque no tiene elementos reales, porque esa situación no existe.
Claro, pero no existe, pero se da a suponer lo siguiente, como hay una, o sea, hay una conocida vinculación entre José Ortiz, a ver, una comentada vinculación entre José Ortiz y Crispurdo Sotelo, desde que este fuera jefe de la policía, creo que en el Salto del Guairá o algo así, y José Ortiz tiene sus empresas o su sede empresarial en la zona, y que todos decían que el padrino político realmente de Crispurdo Sotelo para ser comandante de la policía era José Ortiz. uno llega a suponer o cree llegar a entender de que estas llamadas eran unas llamadas no de un amigo a otro, sino unas llamadas de una persona, de un padrino político.
Pero esa es una teoría muy simplista, elaborada muy velozmente. ¿Por qué te digo con respeto? La investigación que arroja todos estos tomos, estos meses de investigación, no determinan que existió una orden, un pedido, una vinculación, un direccionamiento de José Ortiz en el hecho. Una cuestión es que sea amigo del comandante de la Policía Nacional, porque la haya conocido hace mucho tiempo, puede ser. Una cuestión es empresario, es amigo del presidente. Todo eso, a la inversa, hace suponer de que le atendía la llamada por la amistad o por el conocimiento que tienen hace mucho tiempo, porque se sabe que es amigo del presidente, le atendió la llamada tal vez, pero el elemento real que nos interesa poder, acá se está llevando a un... tu posición es una posición muy... el discurso político, sí, porque le llamó es responsable. Bueno, si le llamó es responsable, ¿y cuál es el elemento? Yo pregunto, nadie me muestra, un periodista que defiende esta posición, o las conferencias de prensa de los políticos que están con esta posición, o el abogado denunciante, creyente, ¿cuál es el elemento probatorio que ellos tienen? Efraín Alegre, no sé si escuchaste hoy la conferencia, dijo claramente, a mí me hace suponer, dijo él, de que en cada llamada él estaba dando las instrucciones del procedimiento. Me hace suponer en virtud a qué. En virtud que él no más cree. ¿Y cuál es el elemento que él le hace suponer? A mí me interesa ver cuál es el elemento real de prueba que le hace suponer o llegar a esa conclusión. Yo te puedo decir, mira, Efraín Alegre cometió irregularidades en su función, a mí me hace suponer. O es un delincuente, a mí me hace suponer, pero yo no puedo sacar esa conclusión y no saco esa conclusión porque yo nunca toqué una carpeta de prueba de él. Pero yo puedo decir, yo me hace suponer que él no es una persona honesta. Me hace suponer, pero yo no digo eso porque yo no tengo elementos de prueba. En cambio, él, irresponsablemente, con una suposición, sin resguardo, sin ningún tipo de resguardo o posición de prueba, él denuncia algo que a él le hace suponer sin contar con el elemento de prueba. Entonces no existe el fundamento, no existe la prueba, no existe la orden, no existe la elección porque ese hecho no existió. Ahora, pero sí, es una buena movida mediática, por supuesto que es, tapa diario, noticiero, radio, claro, él ya tiene su rédito político con esto que pasó hoy. Ahora, jurídico no va a tener porque no hay posibilidad, porque no hay prueba.
Entiendo. Ahora, también debemos tomar en cuenta lo que dice hoy el abogado, habló para la Unión, el abogado, que era inicialmente el abogado de Alegre y ahora es una especie de asesor legal de los familiares de Quintana, de Rodrigo Quintana, la víctima fatal, que yo exijo que se aclare en base a qué este policía asesino, hijo de puta, dispara por la espalda a un pobre tipo desarmado. Que para más no presentaba ningún tipo de peligro, estaba en el interior de un local que se tenía que haber accedido a ese local con una orden judicial. Eso la tenemos clara. Creo que vos y yo como abogado, doctor Almada, la tenemos clara. Pero decía hoy él que esto si da pie a una investigación más profunda que podría corroborar lo que en principio se sabía, que era que José Ortiz manejaba la Policía Nacional y que José Ortiz, Luis Canilla, eran, digamos, una especie de operadores para que sucediera lo que sucedió y que también Efraín Alegre era el buscado, que era algo todo estructurado y montado, no era así algo arbitrario.
Pero esta investigación no comienza hoy con esta denuncia, esta investigación comenzó hace 4 meses. Este debate que ellos saltan a la luz hoy, este debate está siendo evaluado en el Ministerio Público hace más de 4 meses. Desde el 31 de marzo, los primeros días de abril, se abrió la investigación, abrió la investigación, y se está toda esta evaluación, todo este cruce de información, este testimonial, y ahora una carpeta fiscal. Y en esa carpeta de investigación fiscal nos saltan el nombre del señor Luis Canilla ni del señor José Ortiz en ningún hecho irregular con relación a estos hechos. No existe más que una presunción armada políticamente, como pretenden por el cruce de llamadas ser vincular directamente a una responsabilidad, pero no es una responsabilidad. Dentro del ámbito del análisis estrictamente jurídico, penal o jurídico general, no existe responsabilidad.
No existe ninguna responsabilidad. Ahora, vayamos a lo técnico jurídico. Como elemento de prueba, un cruce de llamadas, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, por cruce de llamadas se dieron las condenas a los asesinos de Cecilia Cubas. Por cruce de llamadas se dieron condenas por hechos de corrupción también. Pero el cruce de llamada, ¿con qué debe estar? ¿Por sí no representa prueba?
Claro, no, todas las pruebas, lo que pasa es que esa es una cuestión demasiado amplia con una prueba muy particular. En un juicio oral, porque conozco también esas causas que vos haces mención, en todas esas causas, un cruce de llamada le condenó a ABC. Uh-huh. El cruce de llamada va sumado a una cantidad de pruebas históricas que se colectó en la investigación. Entonces, no todas las personas que están en un cruce de llamadas van a ser condenadas. Entonces, va a ser un riesgo. Es decir, que si yo me voy con una persona que es delincuente, le digo, anda a llamarle a Héctor, delinque, vos no tenés nada que ver, te llama, vos ya vas a ser condenado. No, tenés que tener una secuencia histórica de la participación. Se te tuvo que ver, si era un banco, un robo, en las cámaras, la gente te tiene que mencionar, o hiciste la parte logística. Hasta que es difícil hablar de eso porque vamos a hacer un minijuicio oral, que ejemplifica un tema sumamente general. En el hecho concreto, un cruce de llamadas se va colectando con otros elementos, prueba, testigos, informes. Hoy no tenemos nada, no hay absolutamente nada, pero no porque el Ministerio Público no hizo. 4 meses de investigación no hasta que existe. Declaró un testigo, hay gente imputada, hay gente presa, hay gente con medidas, hasta nosotros imputados más. Entonces no surge ninguna responsabilidad de José Ortiz en ningún hecho irregular. Y la expresión real de preocupación, la angustia en esos días, que era natural que todos estamos preocupados. Yo creo que un paraguayo que entienda y evalúe lo que estaba pasando estaba quebrantado por la familia, por su empresa, por una cantidad de situaciones. José Ortiz sí tenía por qué preocuparse. Empresario, conocido, amigo del presidente de la República, entonces sí estaba preocupado. Y era amigo del comandante de la Policía Nacional. Pero llamarle que sea amigo del presidente de la República, que sea un empresario, que sea amigo del comandante de la Policía Nacional, eso no configura el tipo penal de homicidio, complicidad, no configura esa situación. Entonces, todas las personas que pueden figurar o hablar con el comandante de la Policía Nacional en ese tiempo tendrían que también estar encarados, ¿verdad?
Entiendo perfectamente. Decía también, por último, Silvio Velar, que es senador del Partido Colorado, decía que el cruce de llamadas entre José Ortiz, gerente de la tabacalera de Cartes, y el comandante de la policía demuestra que de arriba sabían del atraco al PLRA. Yo diría, entre comillas, que José Ortiz maneja la policía, afirmó. ¿Qué sostiene al respecto, doctor Almada?
Y en la misma situación, en la misma atribución, sin fundamento jurídico y lógico, y sin conocer, evidentemente no conoce lo que está en la carpeta de investigación. Pero yo entiendo que es un aspecto totalmente no técnico, no profesional, sin conocimiento de causa, y es una apreciación política que entiendo que es le conviene a su facción o a su movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Lo que te puedo decir es que no conoce la causa, no conoce los elementos que se tiene, y da un panorama tan general que evidentemente cae en madura su apreciación. No veo ningún fundamento, no varía o no posiciona ningún fundamento de Reina Ley la posición del senador. No veo un elemento contundente que diga, bueno, este es el elemento de prueba que hace suponer tal cuestión. Es decir, que por el cruce de llamadas es más o menos de lo que está escuchando en el ambiente. Tomó, captó lo que dijo en alguna radio de Reina Ley, y él tomó y recapituló en forma personal, ¿verdad?
Está bien. Ahora, fácticamente no hay prueba entonces, por acá, hasta hablando entre abogados, ¿no? En el ámbito político uno puede decir hasta que el sol no va a ponerse hoy a las 6 de la tarde, sino a las 8 de la noche, uno puede decir lo que quiera, pero en el ámbito jurídico tenés que atarte a las normas.
En el expediente no hay nada.
Nada.
No hay absolutamente nada, porque si había, y por supuesto iba a saltar la luz, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de formular investigación y direccionar la causa como que era conveniente de su investigación. Hoy, con lo que se tiene, te digo, hoy vamos a hablar del presente, con lo que se tiene, no existe un elemento probatorio en contra. Y si te voy a hablar de futurología, te voy a decir que tampoco estamos preocupados porque el señor José Ortiz está tranquilo de que no actuó en forma ilegítima en esta situación de que se está hablando en forma general y en forma particular también voy a mencionar. No existe el relato de lo que menciona Fernanda Leire en la conducta de José Ortiz.
Perfecto.
Entonces, hoy no hay nada y no puede haber nada porque realmente el hecho denunciado no existe con relación a la conducta de señor José Ortiz. Ahora, el atropello, voy a ser claro, el atropello del partido por parte de cierto miembro de la Policía Nacional, el homicidio, sí, palpable, existe, eso no es innegable, eso aclaro y me gusta decir hasta lo obvio, voy a decir, existe ese hecho, pero hay personas investigadas que actuaron que hoy se encuentran procesadas. Panorama totalmente diferente a la conducta del señor José Ortiz, que no existe un elemento probatorio que vincule ese hecho con su conducta.
Doctor José Domingo Almada, muchísimas gracias.
A vos, gracias.